Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Omdemand.com.ar.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Tertulias del Juego Cósmico transmitido por Radio Mantra FM 91.9. Mi nombre es Natacha Enríquez Paneico y me encuentran como @viajesdenacho. También les invito a suscribirse a la web www.eljuegocosmico.com, donde encontrarán herramientas para crecer en independencia espiritual y energética. Recuerden que tienen disponible el WhatsApp de la emisora Mantra FM, que es +54 911 5832 0669. Hoy tenemos como invitado a un compañero del alma de varias vidas. Es un extraordinario pianista y compositor venezolano. Él es fundador del festival La Música a Través del Tiempo. Es creador del proyecto cultural de desarrollo musical y artístico para estudiantes de artes y comunidades del estado Barinas en Venezuela. Él ha dictado conferencias, seminarios, talleres de formación musical que contemplan un acercamiento y observación de la música desde sus elementos técnicos y espirituales. Su enfoque de desarrollo está basado en conectar con la música como un lenguaje creacional y de manifestación. Recientemente ganó el primer lugar en la mención de composición del concurso internacional World Classic Music Awards del Reino Unido y fue finalista en el concurso internacional de composición de obras para piano Fidelio en su 15ª edición de Madrid. Y finalista en el concurso internacional de composición Fernando Otero de Nueva York. Así que bueno, vemos cómo definitivamente es un gran, gran artista y compositor. Así que sin más preámbulos, les presento a Leonardo Lucena, quien actualmente está en Madrid, España.
Hola, ¿cómo están? Quería saber si tenía bien todo por acá. Bueno, ya Natacha me presentó, creo que dijo absolutamente todo, no hay mucho que decir al respecto. Y bueno, para mí es un placer estar acá invitado nuevamente con Natacha, que es una compañera de muchas vidas, con quien comparto muchas experiencias y mucho amor. Y bueno, estoy realmente alegre y muy feliz de poder estar aquí con ustedes.
Excelente, bueno, bienvenido. Y hoy vamos a tocar un tema mucho más importante para nuestra vida de lo que la mayoría comprende. Nikola Tesla decía: si quieres entender el universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Las frecuencias, para irnos ubicando, son vibraciones que causan todo tipo de sensaciones y estas frecuencias pueden ser causadas por ondas naturales o mecánicas. Y las mecánicas pueden ser programadas para causar determinado efecto en la psique, en la energía, en todo lo que sería el cuerpo humano. El sonido siempre ha sido un conducto a través del cual el universo se manifiesta y es a través del sonido que nosotros podemos alcanzar unas experiencias espectacularmente sublimes, que sé que Leonardo justamente ha llegado a esas conexiones con lo sagrado a través de justamente la música, pero también el sonido podría producirnos un gran aturdimiento y a llevarnos a conectar con nuestros más bajos instintos y llevarnos inclusive a un estado de locura. Por lo tanto, el sonido puede tranquilizarnos y sanarnos o también contaminar nuestra psique, perturbarla y manipularla. Así como hay mensajes visuales subliminales que se perciben o lo percibe nuestro inconsciente Es decir, no es consciente lo que estamos viendo. Podemos estar viendo una película, tiene mensajes subliminales y no los vemos, pero nuestro cerebro sí lo capta e influyen en nuestra conducta. Y también entonces, que es en donde nos vamos a enfocar hoy, hay sonidos audibles y otros que no lo son. ¿Por qué? Porque tienen unas frecuencias muy bajas o muy altas para que nuestro oído los pueda captar. Entonces, los capta nuestro cerebro, pero no nuestro oído. Entonces, es muy fácil introducir mensajes a través de sonidos que no escuchamos. Entonces, les pido que reflexionen. El estado profundo ha realizado desde hace más de 100 años experimentos para manipular el comportamiento colectivo a través de estímulos subliminales incrustados en qué, en artefactos culturales musicales, es decir, música, en por supuesto la parte de cinematografía y en cualquier efecto visual, propagandas, etcétera. Se han utilizado sonidos que se llaman infrasonidos. Infrasonidos es porque justamente no los escuchamos, que son frecuencias que nos afectan y también por ejemplo, sonidos binaurales que evitan que nosotros tengamos una percepción consciente de lo que está pasando. Todo esto se dirige a las regiones cerebrales de la amígdala y la corteza prefrontal que rigen justamente todo lo que tiene que ver con el miedo, la sumisión y la toma de decisiones. Ellos es el estado profundo, tienen medidas absolutamente estudiadas las frecuencias que inducen inquietud, miedo, reducción del pensamiento crítico, sumisión y básicamente, como les digo, estamos siendo bombardeados permanentemente con frecuencias que pueden y que permanentemente afectan nuestra salud, nuestra mente, etcétera. Entonces, hoy Leonardo, ¿qué va a hacer? Hoy Leonardo nos va a entregar conocimiento. Como siempre, repito, el conocimiento es poder. ¿Por qué? Porque te permite hacer elecciones realmente conscientes. Entonces nos va a entregar herramientas para poder hacer elecciones con respecto a la música que escuchamos, que evidentemente tiene un impacto muchísimo mayor del que imaginamos en nuestra salud física y mental. Entonces vamos a comenzar por lo básico, Leonardo. ¿Qué es el sonido?
Vale, esa es una pregunta bastante importante y que muchas veces lo he conversado con mis estudiantes porque se tienden digamos, a saltar esto. Quiero mencionar eso porque cuando se estudia música muchas veces, y por lo menos en mi experiencia, he notado que no se conversa sobre este tema, no se habla precisamente sobre el elemento principal de la música. Hay dos elementos principales de la música que son el sonido y el silencio. ¿Sí? Porque el silencio forma parte de la música también. Entonces, el sonido, desde una perspectiva, una definición física, está asociado a una serie de ondas mecánicas. Y bueno, primero hay que entender eso. Una onda mecánica es una onda simplemente que se mueve a través de un medio. Eso es lo que ocurre. ¿Okay? Entonces, en este caso, las ondas mecánicas son las que generan sonido porque se mueven a través del aire, ¿okay? Pero también puede ser a través de un metal, puede ser a través del agua, etc. Y al hacer vibrar las partículas de los elementos que están contenidos dentro de esto que estamos diciendo, de agua, aire, etc., genera vibración y en consecuencia se escucha, ¿okay? Pues se puede escuchar porque hay aire, ¿okay? Porque hay una atmósfera, etc. En el espacio, no es igual. No es que no existan ondas mecánicas en el espacio, solo que la propagación de las ondas mecánicas en el espacio es diferente porque, digamos, el espacio es tan vasto y tan grande que la separación entre las partículas es mucho más grande, por lo que la vibración de ellas es, digamos, como están tan separadas, no, y no en un conjunto, no se percibe y es literalmente como no escucharlo. No quiere decir, ojo, que no haya un sonido tras de eso. En la actualidad se ha investigado mucho sobre este tema y precisamente la NASA lo que ha hecho es tomar la información de todos estos aparatos de medición, como la sonda Voyager, cuando salió de la heliopausa y todo esto, y toman la radiación de las partículas y lo que hacen es traducirla en sonido. Eso no es precisamente cómo se escucha literalmente, pero es algo, digamos, como un acercamiento de cómo podría ser, ¿ok? Es muy importante mencionar eso porque, y más adelante lo hablaremos sobre el concepto que se tiene sobre armonía de las esferas y cómo funciona eso, ¿ok?
Okay. Excelente. Bueno, entonces ahorita que ya hablamos un poquito de qué es el sonido, ¿qué es la música?
Bueno, la música, además de lo que es muy evidente que es un área de desarrollo artístico, una de las bellas artes, para mí principalmente, y dentro de lo que, bueno, he investigado, y no es una conclusión a la que he llegado solamente yo, sino muchísimos musicólogos en el mundo, etcétera, es un lenguaje en sí mismo, ¿ok? La música funciona más como un lenguaje de transmisión, solo que, bueno, no estamos precisamente articulando palabras en este lenguaje, sino articulamos directamente los sonidos. Claro, el sonido es la clave para poder expresar una palabra, ¿ok? Pero es la palabra que obtiene un concepto, una definición a partir de lo que nosotros humanamente le hemos asignado, es una cosa diferente a cómo funciona el lenguaje musical, que pues es bastante más abstracto y está mucho más asociado al sentir, tanto el sentir del interior desde el punto de vista espiritual como el sentir físico que estos sonidos pueden generar. Claro, todos muy bien estructurados y articulados dentro de una obra musical. La
Okay.
música en sí misma entonces es un lenguaje, además de ser un arte, que principalmente se trata, como todas las demás artes, de la expresión. Okay, de la expresión de un ser y por lo tanto también funciona como un elemento de creación porque lo que está dentro de nosotros es una cantidad de diferentes de energías, ¿no? Y todas estas energías y pensamientos y sentires pueden tomar una forma para finalmente manifestarse en la realidad tridimensional y bueno, hay una serie de procesos para manifestar cosas en la realidad tridimensional y la música también hace eso mismo. Como la tercera dimensión es una dimensión más densa, todos estos procesos de crear cosas, materializar cosas en cuerpos tridimensionales, es bastante mucho más lento que ocurriera en la sexta dimensión, por ejemplo. ¿Okay? Eso es algo muy importante de mencionar. Todas las partículas que existen, toda la materia que existe como tal, está en un constante movimiento porque sus partículas están en movimiento, ¿okay? Y nada en realidad está precisamente quieto, solo es una completa ilusión. O sea, incluso hablando de una pared de concreto, sí, bueno, parece ser sólida, pero en realidad eso está en movimiento, en sus adentros, muy en el interior.
Sí, es tal cual así. Todo es energía y eso es algo que, a pesar de que nuestra percepción nos dice esto es sólido, esta mesa es sólida, esa pared es sólida, tal cual, todo está permanentemente vibrando. Una piedra está todo el tiempo vibrando. Y inclusive en un mineral hay lo que podría decirse una manifestación del orden a través de la geometría sagrada, y eso podría considerarse como inclusive como el ADN de cada mineral. Es decir, todo verdaderamente está vivo. Esa es la realidad. Está
Sí.
vivo, vibra, y es energía que se manifiesta en esta realidad como materia, como lo que nosotros llamamos materia, pero en realidad sigue siendo energía manifestada como materia. Ahora,
Así es, sí.
Ya vamos a ir entrando poco a poco en lo que vendría a ser lo que vamos a hablar hoy, estas herramientas que vamos a entregar. Entonces, ya hablamos de sonido, hablamos de música. Entonces, la música tiene entonces definitivamente un efecto en toda la naturaleza y especialmente un efecto en el cuerpo humano, en nuestra psique, en nuestra energía, en nuestras emociones, en nuestra mente. Entonces, ¿cómo has sentido tú ese proceso y cómo podemos empezar a entregarle herramientas a las personas para que tengan una conciencia musical mucho más clara que les permita tomar mejores decisiones a la hora justamente de escuchar una música, etcétera, que aunque no se den cuenta, están verdaderamente modificando cada una de las células de su cuerpo.
Vale, bueno, es un proceso que para mí, digamos, creo que de alguna forma fue natural, pero claro está que no es igual para todo el mundo. Y creo que lo principal es entrar, sinceramente, en un estado de profunda honestidad con nosotros mismos. Porque el mundo en el que vivimos está totalmente saturado de estímulos en todas las formas. Todo lo que está construido en esta actual sociedad es para un constante estímulo sensorial, el hiperestímulo sensorial. Por lo que es muy fácil confundir una cosa con otra. Y muchos de estos estímulos están creados de una forma muy, muy, muy elegante para precisamente cumplir su función regresiva o negativa, que es lo que tiende a ser los estados profundos y las élites que manejan todas estas cosas. Lo que ocurre es que la música tiene un puesto muy especial dentro de las bellas artes y de las nuevas artes también, porque hay un montón de arte nuevo, porque precisamente tiene esta capacidad de penetración inmediata en el ser. El cuerpo físico no es obviamente el único cuerpo que existe y el sonido penetrar, digamos, en muchas formas el ser, porque no solamente lo penetra físicamente, sino en otras dimensiones, tiene por supuesto muchísimo mayor efecto y es de hecho mucho más rápido, es bastante más inmediato. Uno se puede exponer a, digamos, un estímulo visual por un tiempo y sí, puede generar algún tipo de efecto hipnótico o cualquier tipo de cosa. Lo que ocurre con la música es que es bastante sutil siempre, siempre, ¿ok? En todas las formas siempre tiene efectos, tanto visibles como invisibles. Se esté exponiendo a música, digamos, buena y sana, como siendo expuesto a música insana, siempre tiene un efecto visible y un efecto invisible también. Los efectos que son evidentes a primera vista y los que no lo son y son de largo plazo, ¿okay? Entonces, eso es algo que ocurre particularmente con la música, lo que la convierte en este caso, para el estado profundo, en un arma súper letal, porque precisamente ellos pueden reconfigurar los estados sociales, el pensamiento colectivo, etcétera, a través de la música, dirigir las masas a través de este tema de psicología de la masa, pero específicamente utilizando la música como la herramienta principal, a que actúe de una manera determinada o hagan determinadas cosas. Lo primero, vuelvo y repito, es la honestidad que uno tiene para entender que cuando que el mundo precisamente está lleno de toda esta cantidad de estímulos y que no todo lo que parece ser bueno es precisamente bueno, no todo lo que brilla es oro. Okay. Por ahí hay mucha música que, bueno, suena bastante bien, en términos muy técnicos, suena bastante bien, pero que no es precisamente lo mejor. Cuando se combina la música, y cuando digo lo mejor, no me refiero a que sea buena a niveles de gusto, ¿no? Sino me refiero a algo ya de salud física, mental y espiritual. Cuando yo, durante esta entrevista, al hablar de lo mejor o de lo peor, me refiero precisamente a si es sana o es insana, ya está. No se
Claro,
trata de un asunto de gusto.
si produce armonía en tu psique y en tu cuerpo o produce una desarmonía.
Exactamente. Que es muy fácil disfrazar precisamente lo insano. Es muy, muy fácil de disfrazar. Yo a mis estudiantes siempre les comento que es como comer en McDonald's, tal cual. Muy rico y todo, la experiencia de McDonald's, no, lo admito, pero eso a duras penas se puede llamar comida. Entonces, es tal cual lo mismo, o sea, se ve como comida, sabe como comida, etcétera, pero bueno, hablando ya de valores nutricionales y qué efecto tiene en el cuerpo, ya es como que, bueno, casi llega a ser comida, no lo sé, creo que no.
Bueno, casi pudiera llegar a ser veneno más bien.
Exactamente, es más cercano a eso. Lo que ocurre con todos los demás estímulos, porque ocurre en estímulos visuales, estímulos sonoros, estímulos a en el tema de la sensación táctil, estímulos del olfato, que también está, todo eso está, por supuesto, intervenido para que de alguna manera juegue un efecto en ti y que siga los objetivos de esta élite. Nunca se debe separar, pienso yo, es la palabra nunca es muy fuerte, pero en este caso, sin miedo a decirla, de verdad, creo que nunca debemos separar una cosa de otra. O sea, realmente todo está conectado, no hay nada inconexo, de verdad. O sea, lo que ocurre a nivel sonoro también tiene una manifestación visual y también tiene una manifestación a nivel de olfato, a nivel de sensación del cuerpo. O sea, un sonido constituye y tiene todas estas sensaciones, son reales. Podemos obviamente acceder a eso a través de otros niveles de conciencia, etcétera, pero o sea, no es precisamente lo que vamos a hablar, pero es algo que existe, ¿ok? Entonces, cuando tú estás viendo algo, ese algo también suena de una manera, ese algo también huele de una manera, ese algo se siente de una manera, ¿ok? Entonces le digo eso a mis estudiantes, que nada está inconexo y que precisamente es importante no subestimar la naturaleza real de las cosas, o sea, que todo está súper conectado y que juegan con eso precisamente para aturdir la mente, la verdaderamente pensante, como suele ocurrir con la música popular, que en general, no estoy diciendo que toda la música popular sea así, porque no lo es. Hay mucha música popular buena y hay mucha, mucha, mucha música popular en mayor cantidad, ciertamente, que no diría que es buena. Sí, son bastante, bastante insanas. El claro ejemplo pudiese ser lo que la gente llama actualmente el género urbano, que es reggaetón, trap, etcétera, que son bastante destructivos, porque hay una cuestión acá muy importante que mencionar. Y es que si el sonido de por sí naturalmente tiene todas las potencialidades del mundo y es un lenguaje, ¿ok? El lenguaje hablado combinado con una construcción musical al mismo tiempo es una cuestión, es con un poder ilimitado, o sea, completamente ilimitado. Si yo a través de una canción hago parecer que algo como una violación es algo hermoso, eso puede generar en el colectivo social fenómenos que precisamente van a conducir a ese tipo de acciones, solo porque está pintado con un contraste y un contorno musical que lo hace ver como bueno, bonito, divertido, como lo de hoy, lo fresco, etcétera. Es lo que ocurre precisamente con esa música. Entonces, cuando tú unes estas dos grandes potencias, que son el lenguaje hablado con el lenguaje musical, el resultado de ambas cosas, ¿ok? Por separado es infinito. Estamos literalmente en matemáticas sumando dos infinitos.
Okay.
Y es extraordinario el poder que puede tener, porque puedes o elevar hasta y hacer manifiestas los elementos más sutiles de lo creación, o al revés, hacer que aquello que corrompe al ser humano tome el control. O corromper directamente el ser humano. No es como o sea, bueno, puede haber esa condición también de corromper algo. Esa, particularmente con la música urbana y de los géneros que mencioné antes, es literalmente hecha para eso. O sea,
Claro.
no voy a decir que no hay casos excepcionales, que sí los hay, son excepciones, básicamente, pero en su gran mayoría no contribuye verdaderamente al sano desarrollo de la humanidad. Esto no tiene nada que ver con que la otra música es menos divertida, etcétera, porque es lo que tiende a pasar como una reacción de negación. Diría el arquitecto en Matrix, cuando se encuentra con negación, es la primera reacción humana frente
Claro.
a una condición. Y la negación es el reflejo de un asunto de la sombra y del ego. Entonces, por eso dije que es muy importante la literalmente honestidad más profunda que se pueda tener para poder determinar este tipo de cosas y poder trascender de ellas realmente. ¿Por qué? Yo me haría esa pregunta, ¿por qué me parece aburrida esta música? Yo me estoy dando verdaderamente la oportunidad de disfrutarla ¿Es así o es así como es realmente así o así me hicieron pensar de esta música en particular? ¿Este pensamiento es mío o me lo o fue inculcado?
Claro, fue
¿Okay?
inducido.
Exacto, porque pudiésemos hacer que el reggaetón tuviese otra dinámica en su construcción que permitiese el efecto contrario, lo fomentara, el efecto contrario de lo que hace. O sea, es una reestructuración de esta música. Y como esta música tiene un efecto muy fuerte sobre precisamente el cerebro primitivo y donde está, que es precisamente la amígdala, las pulsaciones primitivas tienen, digamos, son potenciadas a través de esto, por lo que los estímulos son extremadamente altos y los deseos más primitivos, que no tienen que ver precisamente con el neocerebro, o sea, con la mente pensante, pueden tomar el control. Suele pasar con el reggaetón para precisamente promover la promiscuidad, los abusos de la sustancia, el abuso de los hiperestímulos, porque es lo que hace precisamente.
Te puede generar una adicción, es decir, termina el cerebro de alguna manera generando ciertas sustancias, creyendo, nuevamente se siente bien escuchando eso, pero es realmente generado justamente a través de frecuencia y a través de unos estímulos que no estamos escuchando, o sea, de los que estamos escuchando y los que no estamos escuchando, para generar entonces esa adicción y llevar a las personas a consumir un producto, a consumir un tipo de música, a consumir algo que es justamente lo que estas élites, este estado profundo, etcétera, necesita mantenernos en una frecuencia baja. Lo logra justamente a través de este tipo de música.
Sí. Bueno, el humano durante millones de años de evolución pues fue trascendiendo su cerebro primitivo. Pero el cerebro primitivo, como todo, forma parte de nosotros. No es que esté malo, no es que sea malo, es parte de nosotros. La cuestión está es en cómo está siendo estimulado y para qué fines está siendo. Por ejemplo, el reggaetón tiene este ritmo de tambor, que es de hecho distintivo del género, que se pudiese asociar de alguna manera con estas primeras comunidades tribales donde las manifestaciones rítmicas eran formas de lenguaje, y por eso es que pega tan profundo, porque de hecho va a una raíz principal, no está hecho de una manera incoherente, realmente ha sido muy inteligente en cómo está construido. Se pudiese utilizar de otra manera, sí, definitivamente, pero no lo está haciendo. Entonces, como estos tambores que están, es literal, que están en el ADN de nosotros, al reconocer la forma rítmica, generan muchos estímulos. Y el humano de por sí es un ser de mucho movimiento y una de las artes, bueno, nosotros lo llamamos arte, pero es otra de las cosas que se manifestó hace milenios, es el tema de la danza. O sea, automáticamente al reconocer esto, digamos, están usando muchos elementos simultáneos para llegar a su objetivo y asegurar que van a llegar a su objetivo, porque tocan esta área sensible del cerebro, llega a este recuerdo genético de las comunidades tribales y sus expresiones rítmicas como medios de comunicación o como rituales, etcétera, que fueron parte del proceso de evolución, pero también toca el tema del cuerpo físico con la danza, lo que genera también más liberación de oxitocina, de endorfina. Entonces, obviamente, al exponerse de esa manera sucesivamente, pues sí, te haces adicto porque tu cerebro siempre está buscando ese estímulo de forma continua y lo que sugiere también el estímulo. Y cuando digo lo que sugiere es el canto, o sea, cuando uno el sonido, la música bien hecha, la música articulada, etcétera, con la palabra hablada, y entonces hay un canto y entonces yo me sumerjo en eso y permito que esa información realmente cale profundo en mi cerebro y genere cambios en mi pensamiento, en mi modo de actuar, absolutamente.
O sea, que estás literalmente programando nuestro subconsciente permanentemente a través de la música.
Así es. A veces es de forma directa y clara como ocurre con este tipo de música, pero otras veces es con cosas que no ni siquiera se pueden escuchar, que es lo que tú estabas mencionando, que son este tipo de infrasonidos, son lo que se denominaría como frecuencias ultra altas o ultra bajas, que son sonidos que no podemos escuchar porque, bueno, el espectro sonoro de nuestro oído es de un rango de tantos hercios, de 20 hercios a 20.000 hercios, Y de ahí hacia arriba no lo escuchamos, de 20 hacia abajo no lo escuchamos. Pero no quiere decir que no exista. De hecho, sí, por supuesto, claro que
Claro, y
sí.
que no nos estén afectando permanentemente, que eso es justamente
Sí.
lo que han logrado desarrollar. Ellos han logrado desarrollar la tecnología para utilizar estas ondas o estas frecuencias, estos sonidos por debajo de 20, sería por debajo de 20 Hz, que no las estamos escuchando, pero directamente nos están impactando en nuestra psique. Y entonces tú pudieras generar o tú pudieras manipular muy grandes masas, porque no, a ver, una película, digamos que, ok, bueno, la estás viendo en la película, pero con el sonido, verdaderamente, y con la música es muchísimo más amplio el alcance,
Claro, por supuesto.
realmente, es muchísimo más amplio y es algo que puede ser de una manera. Muy bien orquestada, porque
Claro,
tal
sí, no, está
cual,
muy bien estructurado, claro.
estructurado, para entonces mantener de pronto a una sociedad con toda una cantidad de condicionamientos de sumisión, de obediencia, de falta de, porque nuevamente son frecuencias que afectan esas áreas del cerebro. Entendamos que ya tienen requete estudiado el cerebro, que tiene muchísimo más que saber, sí, pero ya lo tienen esa tecnología, entonces pueden saber qué tipo de frecuencia va a hacer que la persona entre en modo sumiso, obediente, o violento, o agresivo, o con miedo, o pánico. Entonces, en una guerra, tú también perfectamente puedes utilizar ondas de sonido que no estás escuchando, se las lanzas a una población, a un ejército, etcétera. Y son afectados inmediatamente con esas ondas. Es decir, en la guerra se tiene que estar utilizando este tipo de armas. Pero nosotros, a pesar de no estar visiblemente en una guerra con un arma, en un país que tiene armas, que eso también se utiliza allí, no las están aplicando también dentro de esta guerra espiritual y energética en la que estamos presentes en este momento.
Sí, hay un tema con eso de las frecuencias porque, bueno, lo primero es entender que las frecuencias son una serie, literalmente la frecuencia con la que ocurre algo es la frecuencia de ondas con las que ocurre cada cuánto se repite estas ondas. Mientras más rápidas sean, más agudo va a sonar, mientras más lentas sean, más grave va a sonar y así, ¿ok? Entonces, lo que está en el medio sería, pues, obviamente el registro sonoro medio. Entonces, grave, medio y alto. Ahora, ¿qué pasa? Hay algo que se llama ruido blanco, que es una técnica en la que uno puede literalmente superponer sonidos, uno indetectable, o sea, uno que no se puede escuchar, dentro de otros que sí se pueden escuchar. Eso, por supuesto, aplica mucho a cómo funciona la música pop en general, la música popular en general, porque precisamente se integran este tipo de elementos. Y, ok, pasan estas tres cosas. Número uno, el lenguaje hablado tiene la capacidad de, por supuesto, codificar el pensamiento, etcétera. El sonido también. Los estamos juntando, que ya tenemos esto aquí en la fórmula. Ahora vamos a usar un tercer sonido, o un cuarto, porque pueden ser más de uno, que va a lo que va a hacer este último sonido es alterar ciertas áreas de tu cerebro que permitan que las otras dos cosas se amplifiquen y tengan mayor efecto en ti. ¿Okay? Lo que cada frecuencia sonora, por sí sola, ninguna frecuencia es ni buena ni mala. Es tan sencillo como eso. La finalidad con la que yo la estoy utilizando es lo que le da ese carácter, bueno o malo. O sea, si yo utilizara lo mismo para otra, digamos, finalidad positiva, el efecto es otro. ¿Ok? El efecto es otro. Yo estoy utilizando estas relaciones armónicas con estas formas rítmicas, con estos timbres en mi experimento. Voy a agregar estos sonidos de frecuencia baja por debajo para amplificar el efecto de tarea del cerebro de estos otros elementos, etcétera, para lograr un estado de éxtasis o un estado de, digamos, de
Armonía.
paz interior muy grande, etcétera. Se puede hacer esto. Puede
Claro.
pasar este paquete, el bueno, digamos, pero El predominante es este otro. No es que este no exista, sí hay. Pero el otro es el predominante porque es el que precisamente el estado profundo, etcétera, la élite es el que promueve y en el que se invierte muchísimo dinero para que eso pase de esa manera. Está más que claro, ya hay mucho registro informático de eso, hay archivos desclasificados literalmente por ejemplo, por Estados Unidos, donde se hablan sobre proyectos de MK Ultra, los efectos que eso tuvo, cómo funciona, etcétera, etcétera. O sea, no es algo nuevo, es algo que se utiliza hace muchísimo tiempo y que ahora disponen de tecnologías aún más avanzadas para, bueno, con lo que lo perfeccionaron. O sea, así de sencillo. Entonces, si usáramos este otro paquete para lograr el efecto positivo, pues obviamente la cosa cambiaría mucho. En la guerra, como tú estabas mencionando, y es literal, hay un acuerdo de las naciones con respecto a los acuerdos de guerra del tipo de armas que no se pueden utilizar, como son armas nucleares y armas químicas, pero dentro de, y armas que cambien el entorno, el clima. Hay otro elemento dentro de las armas prohibidas y son las armas de sonido, las armas sonoras. Están prohibidísimas, o sea, son estos cuatro elementos los que están prohibidos usar,
Que no
al
quiere
leer
decir que,
público.
exacto, están prohibidos, que no quiere decir que justamente porque no son tan visibles, no las utilicen, porque ¿cómo puedes probar tú una bomba atómica explota y obvio, todo el mundo la ve, todo el mundo la
Ah,
está
claro,
viendo?
es muy ruidoso.
Claro,
O
es
un tema,
ruidoso,
claro, o un
pero
tema de bioquímico, exacto, un virus
claro,
suelto por
algo,
allá. O sea.
exacto, armas biológicas, puedes notar las consecuencias, pero, oye, un arma sónica. No es así tan fácil de detectar.
No, para nada. Existen elementos claros o sea, herramientas para eso. Yo tengo
Claro.
un amigo que él trabaja con unas terapias de sonido, etcétera, allá en Estados Unidos, y una vez lo buscaron para hacer un trabajo precisamente, no recuerdo si fue en la Casa Blanca o fue en una de las embajadas que estaba en el estado en el que está, porque la gente de la embajada no dejaba de vomitar y de estar enferma, etcétera, etcétera, no, les hacían exámenes, no sabían qué tenían, y no, aparentemente no había nada, o sea, algo así que como digamos, tiene tal enfermedad provocada una gripe de tal tipo, no, nada que ver. Era como que no daban con el meollo del asunto. Pero entonces lo buscaron a él y él precisamente sugirió que lo más probable es que se estuviese utilizando algún tipo de arma de sonido que tuviera proyección remota y que se activara progresivamente en ciertos plazos, porque aparte de eso debe cumplir condiciones para que, digamos, surta efecto de una manera específica, ¿no? Porque ser expuesto de forma continua te mata, así de sencillo.
Claro.
O sea, te puede matar de una. Pero si digamos, te lanzamos eso a las 2 de la tarde, hasta las 3 de la tarde, esperamos un día, te lo volvemos a lanzar otra vez a esa hora, esperamos un día, te lo lanzamos otra vez a esa hora, y así sucesivamente el cuerpo se va enfermando. De poquito en poquito, ¿no? Para que parezca que fue que te enfermaste, etcétera. Bueno, él hizo el estudio, llevó sus herramientas y en efecto eso era lo que estaba pasando. Claro, yo no puedo mencionar todos los detalles, pero era eso lo que estaba pasando, justamente. Y lograron determinar de cuál era la fuente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí, había una emisión de ondas de frecuencias ultra bajas que estaba dirigidas a un espacio específico con una finalidad específica. O sea, eso estaba pasando.
Claro.
Entonces, claro, eso también pasa en la guerra. Podemos ir hacia atrás y ver libros de historia, por ejemplo, donde los Vedas hablan de cómo utilizaban el sonido para ellos construir o mover cosas. O sea, mover cosas gigantes, utilizaban levitación de sonido, que eso se está haciendo hoy en día, por cierto, en la experimentación del campo físico, y movían grandes, digamos, minerales o cualquier tipo de pieza, lo que sea, con sonido. De la misma manera que lo podían desintegrar. O sea, lo que se decía era eso. Entonces, claro, eso es lo que se está haciendo. Pero no son esas son, digamos, formas de utilizar el sonido de una forma destructiva muy directa y muy evidente, ¿ok? Pero no es la única forma. La que es el método para ellos más efectivo es el de utilizarlo para llevar a un estado de inconsciencia. Porque no hay nada más autodestructivo que ser inconsciente de cualquier cosa. O optativamente elegir permanecer en la ignorancia, también eso que es lo que ellos quieren. Entonces,
Claro.
utilizan el arma de esa manera que, por cierto, les ha dado resultados extraordinarios. O sea, así es.
Totalmente. Totalmente. Y como tú decías anteriormente, la mayoría de las personas entran en negación o en algo así como, ay, no es tan grave, ay, que escuche un poquitico de reggaetón, un poquitico, eso no, ¿qué me va a hacer? Entonces, es eso que lo que tú dices es que es lo mismo que, bueno, una hamburguesita de McDonald's una vez a la semana, ay, quiero, ¿qué importa? Bueno, claro. Entonces, cuando tú vas acumulando y sumando y sumando y sumando, llega un momento en que terminas verdaderamente contaminando físicamente o psíquicamente tu cerebro y llevándolo a tener estos programas y estas conexiones que te llevan a estas adicciones. Y entonces tú terminas cayendo en ese juego, no te das ni cuenta. Que entonces, lo que tú dijiste antes, escuchas a Bach, escuchas a Tchaikovsky, escuchas a Mozart, escuchas a Beethoven, escuchas, qué sé yo, a cualquiera de los grandes, y de pronto, no, es que a mí la música clásica eso es aburrido, eso no me. Entonces, la pregunta es, ¿esa actitud, eso es porque nos llevaron justamente a esos programas y a eso nos fueron inculcando para justamente evitar que quienes los niños, especialmente niños, juventud, que están empezando a su vida, entren realmente ya en esas programaciones y evitarlos, que eleven su frecuencia naturalmente, por ejemplo, con otro tipo de música? Que ojo, no estoy diciendo que solamente la música clásica sea armoniosa. Sé que hay mucha música
Claro.
que es armoniosa. Si quieres, nos puedes hablar un poquito de eso. Nos quedan ya como unos 15 minuticos. Entonces, quizás irnos llevando a cómo tú mismo puedes captar con tu propio cuerpo qué música es verdaderamente algo positivo para tu salud, para tu psique, para tu energía, para todo. ¿Y cuál tú tendrías que decir, mira, esto, aunque sea tan popular, aunque la gente lo esté cantando, aunque tal cosa, esto a mí no me beneficia y tengo que ser capaz de elegir no escucharla voluntariamente, porque eso es ser una persona consciente?
Ajá, bueno, hablamos otra del tema del discernimiento. Claro, la música está hecha para que la gente evite el ejercicio del discernimiento. Está muy bien hecha para eso. Genera todos esos estados alterados de conciencia para que precisamente no se busque profundizar, sino ser siempre muy superficial, mantenerse en el estímulo y en lo superficial de cualquier cosa, de cualquier hecho de la vida. Hay muchos músicos que a mi parecer son muy buenos, excelentes, que no son música clásica. Hago una acotación muy importante, es que la música clásica, el clásico fue un periodo, de hecho un periodo muy corto de la música. De hecho creo que el término que pudiésemos utilizar sería música académica, ¿okay? Que es lo más aceptado. Porque bueno, quiero que la gente pueda entender que no es lo mismo decir clásico a música académica. El clásico fue un periodo, después vino el romántico, etcétera. Eso es,
Okay.
okay. Y la cuestión está en que vamos a poner de lado este tema de la música full académica y podemos pensar en cantantes. De repente pudiese ser alguien como Sting, o Andrea Bocelli, o Sarah Brightman, o pudiese ser Enya, que bueno, yo nunca supe pronunciar si era Enya o Enya.
Enya, sí.
Pero ella es, bueno, particularmente de todos los que mencioné, ella creo que es la más extraordinaria con respecto a lo que produce, a lo que puede producir en el cuerpo físico, mental y emocional de cualquier persona. ¿Okay? ¿Qué pasa? Vuelvo y repito, la primera clave es empezar a hacerse las preguntas para entrar como en un momento de contemplación, en plena honestidad con uno mismo, que ayuda a como empezar a hacer el primer ejercicio de discernimiento. Si tú entiendes, si logras entender que tú estás constantemente siendo hiperestimulado y que de esa manera te están llevando a la vida, ahí ya empiezas a tomar decisión, cónchale, es que esto, claro, es súper sabroso, es divertidísimo, es la hamburguesa de McDonald's. Está buenísima esta Big Tasty, pero ¿me entiendes? Ya cuando te das cuenta de que no es precisamente lo más sano, empiezas como a dejarlo de lado progresivamente y te empiezas a abrir a otras posibilidades en el mismo campo, en la misma área. Luego viene la parte de la, digamos, internalización de la música. Cuando uno se expone a la música, las personas que están, sobre todo las que están hiperestimuladas, de ninguna manera escuchan algo como podría ser Hani Rani, porque eso les puede producir en ellos un encuentro con esa parte íntima de sí mismos que no les gusta, o con ciertas cosas de sí mismos como dolores, dolores no físicos, sino dolores emocionales, o recuerdos nostálgicos, etcétera. Y de ninguna manera las personas que están hiperestimuladas soportan eso. Eso lo digo porque es una de las primeras señales y una de las más claras que hay, por si acaso te lo estás preguntando, oye, es que eso suena como demasiado deprimente o no sé qué. No, 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 ya va, ya va. O sea, vamos a calmarnos y vamos a tratar de escucharlo con calma y ver qué es lo que está pasando ahí, a ver si realmente es así. Te das cuenta que lo que está haciendo la música es reflejar o sacar literalmente algo que está allá adentro, ¿okay? Y que es importante dejarlo salir para que puedas fluir mejor. Hay canciones que te hacen llorar y no es porque sea, uy, no, qué mala música, ¿no? Sino es porque precisamente está sacando eso que está ahí. De repente tenías un dolor acumulado de situaciones X de la vida y empieza a sacar, te ayuda a sacarlo, te ayuda a drenarlo. Y una vez que lloraste, te sentiste mejor. Solo que el medio que canalizó eso fue la música. O sea, muchas personas son muy cerradas y, por ejemplo, no voy a llorar por esto o aquello, y pero de repente escuchaste la pieza y no pudiste, simplemente empezaste a llorar y lo dejaste salir. Ahí es donde está verdaderamente ocurriendo ya un cambio. Acéptalo, o sea, y pregúntate a ti mismo qué es lo que está pasando. O, esta música me permitió ver este recuerdo de mi infancia tan importante para mí que había olvidado. Pero ¿por qué esto es muy importante para mí? Y te puedes empezar a hacer esas preguntas, porque literalmente con el efecto de la música se te están mostrando cosas que pueden ser muy importantes para ti y que has dejado de lado. Esa es una de las primeras características que yo diría cruciales para que tú determines que lo que estás escuchando te es beneficioso. No solamente en la música académica, también en la música popular puede pasar, claro que sí. Digamos, hay veces que yo tengo amigos que de repente al terminar una relación romántica se colocaban, se ponían a escuchar música así de dolor, así, ay, Dios
Sí.
mío, terminé con mi novia o terminé con mi novia, etcétera. Y es curioso porque puede pasar dos cosas dependiendo de la música que estás escuchando. Cuando eres, bueno, si eres ese tipo de persona que lo hace, o te ayuda a drenarlo más rápido y separarte de la situación mucho más rápido, o te sume en una depresión muy profunda. O sea, puede ser cualquiera de las dos cosas, por eso es que hay que tener cuidado. Vuelvo y repito, importantísimo el cómo uno, qué tanta sinceridad tenemos con nosotros mismos. Si yo terminara una relación romántica y solo escucho canciones de Vuelve a mí, eso solo me va a mantener una energía de depresión, de apego, de no, no sirve para mis fines, ¿ok?
Claro.
Pero si escucho musiquita que no necesariamente tiene que tener letra, pero puede tenerla, que sea de otro tipo, que alente al seguir adelante, a conocer la vida, a explorar las posibilidades que tenemos como seres humanos, entonces ahí sí estás haciendo un tratamiento ya contigo mismo, solamente con escuchar algo diferente.
Claro, te
Y
estás
es una herramienta
autosanando.
sencilla. Claro, no estamos entrando en cuestiones ultra profundas porque la música puede literalmente cambiar cosas en tu cuerpo a un nivel extraordinario. Por eso existen áreas de la ciencia de la salud como la musicoterapia. O sea, o, por ejemplo, la microlitiasis, es decir, las piedritas en los riñones. Hay tratamientos que no son intervenciones quirúrgicas, sino intervenciones de vibración con estas máquinas que literalmente las pulverizan con sonido. Entonces, es para que tengan una idea de que la música puede cambiar todo dentro de ti, incluyendo en tu organismo físico, cómo están pasando las cosas, qué hormonas que se segregan, hormonas que no se van a segregar, el flujo sanguíneo puede aumentar o disminuir, o sea, todo puede pasar realmente. Y por eso es que es un elemento tan poderoso la música, tan sutil, Por ser tan sutil es que esta élite lo utiliza de esa manera y todo el mundo pasa desapercibido y no se dan cuenta de lo que está ocurriendo en realidad. O sea, pienso que lo importante es precisamente tener esa honestidad con uno mismo para poder discernir y escoger en principio qué es lo que estoy escuchando, entender que si estoy en un hiperestímulo voy a reaccionar negativamente frente a las cosas nuevas que te resulten nuevas a ti, o sea, como escuchar Beethoven, ejemplo, o escuchar una canción de, no sé, puede ser Sting, ejemplo también. Eso, no escucho esa música, es muy fea, es muy de señores ancianos, etcétera, porque ese tipo de comentarios tú no escuchas, pero tú sabes que ese comentario viene, uno, de un profundo desconocimiento, y dos, de una persona que está sobreestimulada y que no puede aceptar lo que está dentro de sí misma. El hiperestímulo lo que hace es evitar que tú tengas contacto tanto con lo más importante de ti mismo. O sea, me refiero a lo más iluminado,
Claro,
como con la parte más oscura de ti mismo. O sea,
con tu
la
propia
buena
alma,
música,
claro.
exacto. La buena música te hace consciente de ambas cosas, porque aquella parte que está oscura, lo que hacemos es iluminarla. Entonces, la buena música sí tiene esa capacidad. Entonces, cuando tú escuchas una pieza, si te sientes, luego de haberlo meditado, como una de estas personas que está en este cuadro de hiperestímulo, que tú rechazas esta música, ya sabes qué puede ser lo que está pasando y podrías darte la oportunidad, por doloroso que sea, el dolor va a pasar, en algún momento pasará y solo va a quedar bienestar. O sea, sinceramente creo que esa es una de las herramientas clave que yo puedo sugerir en principio para poder abordarlo, porque claro, hay muchas otras cosas, pero esa es
Pero exacto,
el punto.
lo más básico. Bueno, nos quedan ya pocos minutos. Hay varios mensajes. El uso de la levitación por sonido es como construyeron las pirámides de Egipto. Es posible que en parte, lo que pasa es que tenemos muy pocos minutos. Es posible que en parte hayan utilizado algún tipo de tecnología por ese lado. ¿Hay alguna música para la salud? Bueno, lo que hemos hablado, es decir, uno es conocerse su propio cuerpo. Eso lo pregunta Wendy. Odricia pregunta desde República Dominicana, la música es una de las maneras de la expresión de la energía universal. Jovet Montilla, también está Lorena McKennitt, que toca música celta. Bueno, estos son algunos de los comentarios. Fíjate, sé que tú, siendo justamente músico experto en todos estos temas y además con un alto nivel de conciencia, tienes muchos años meditando y sintiendo lo sagrado a través de tu conexión con la música, a través de esas espectaculares composiciones que tú haces y que por eso en otras te has ganado todos estos premios, porque definitivamente has tocado el alma de esos jueces. Tú puedes transmitir eso, tú das clases particulares, tú estando allá en Madrid, tú podrías, o sea, una persona, oye, yo eso me quedo corta, yo quiero un poco más, yo quiero verdaderamente que Leonardo me ayude a conectar justamente a través de la música conmigo mismo y ve, tú, eso, ese acompañamiento tú lo puedes
Claro que
hacer.
sí. Sí, por supuesto, porque precisamente es algo que he hecho por al menos unos 8 o 10 años aproximadamente. Creo que lo principal, pues, depende de las necesidades de la persona, ¿sí? Se hace, por supuesto, un plan de trabajo y cómo lo deberíamos llevar, pero en primera instancia, pues la respuesta es sí.
Y bueno, ya nos queda un minutico. Dinos tu red social, por favor.
Mi red social es Leonardo Music, pero con dos S. Yo creo que podemos dejarlo en el pie del
Sí,
video.
te lo voy a colocar en la descripción cuando, pero bueno, es para más o
Sí.
menos.
Es Leonardo Music, o sea, pero con dos S. Music en inglés, music.
Ok,
Leonardo
perfecto. Bueno,
Music.
en Instagram.
Okay.
Bueno, de verdad, muchísimas gracias, Leonardo. Yo espero las personas que nos han escuchado que transmitan, que multipliquen esta información. Es básica. Es básica en este momento elevar la frecuencia y es básico que verdaderamente lo hagamos conscientemente. En plena guerra, uno no baja la guardia. Y lo que hemos estado haciendo durante muchísimo tiempo es justamente bajar la guardia. No importa un poquito de droga, un poquito de pornografía, un poquitico de esta música, todo es un poquitico y terminas absolutamente contaminado y entregado a eso. Entonces después la gente empieza a quejarse de toda una cantidad de situaciones y no voltean atrás y dicen, es que tomé tantas malas decisiones en relación a lo que entraba por mi oído, por visualmente, por mi boca, etcétera, que ajá, ¿cómo pensabas tú que podías estar tu salud actualmente? Entonces, bueno, gracias Leonardo, gracias a
Gracias a
Mantra FM,
ti.
gracias a todos por sus comentarios y bueno, si quieres, tres palabras finales porque no hay mucho tiempo.
Bueno, muchas gracias por el espacio y por compartir nuevamente. Y por supuesto, estamos abiertos a volver a hacerlo en otra ocasión para expandir el tema. Un abrazo a todos y muchas gracias por haber formado parte de la actividad.
Muchísimas gracias, Leonardo. Gracias a todos. Bueno, ya vamos.
Para contactar con Natacha puedes hacerlo a través de su WhatsApp de Venezuela, +58 414 252 5555, o al grupo de Telegram Juego Cósmico Viajes de Nacho. En sus redes sociales, Instagram @viajesdenacho, Facebook Natacha Enríquez Panaico Escritora, YouTube @NatachaEnríquezPaneiko, página web www.eljuegocósmico.com. Para información sobre el curso El Juego Cósmico, en el cual tocamos este y muchos temas más, puedes enviarle un mail a natachaenriquez@gmail.com.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.